Hola, oyentes de Radio Sefarad. Es un honor y un privilegio estar en la Embajada Francesa para hacer una entrevista al señor embajador Casa sobre temas muy vinculados a esta radio, al mundo judío, a la historia, a la política y a la situación también de las comunidades judías en Francia, el país que él representa. Muchísimas gracias, señor embajador, por recibirme, por atendernos. Hay otras personas en la sala de prensa que han hecho posible este encuentro.
Muchísimas gracias a usted y a Radio Sefarad.
No, es un honor siempre. ¿Usted podría presentar su trayectoria como diplomático?
Bueno, sí. En breve ingresé en la carrera diplomática hace casi 40 años, en 1984, después de un percurso universitario muy clásico, es decir, derecha, economía y sobre todo Sciences Po, el Instituto de Estudios Políticos de París, antes de pasar el concurso de la Escuela Nacional de Administración. Y entonces desde el 84 he trabajado en el Ministerio de Asuntos Exteriores en varias ocupaciones, pero yo diría que el hilo principal de mi carrera ha sido mucho todo lo que es relativo a la integración europea. He trabajado como consejero del diplomático, consejero de, europeo del ministro de Asuntos Exteriores durante 5 años. He sido también director de gabinete del ministro de Asuntos Europeos, que era Pierre Moscovici en aquel entonces. Estábamos juntos porque habíamos también estudiado juntos en la Escuela Nacional de Administración. También he sido casi más de 4 años director general para asuntos europeos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y bueno, eso es una gran parte de mi carrera. Más allá de esto, he intentado ser destinado en lugares del mundo que me atraían por interés personal, sobre todo en la zona mediterránea. He sido cónsul general en Estambul hace muchos años, en el 83, y es un país que siempre me ha interesado y que todavía me interesa. He conocido allá una comunidad sefardí muy, muy activa, con una vida cultural muy intensa, que hablaba todavía, ahora se ha un poco perdido, ¿no?, con la globalización, pero que todavía hace 30 años se hablaba en la comunidad judía que conocía en Estambul, se hablaba el ladino, el judeo español de hace 5 siglos, que era todavía muy, muy, muy vivo, es un poco menos el caso. Después también me ha gustado trabajar en los países del Medio Oriente, a pesar de que es siempre un poco frustrante porque las esperanzas de paz no se confirman, pero me ha gustado mucho los años que he pasado en Jordania, 4 años, durante la guerra de Irak, que fueron años muy duros. Y después tuve la oportunidad de cruzar el río Jordano y de ser embajador en Israel durante más de 3 años, que es por supuesto un lugar fantástico para ser destinado, muy interesante, en un periodo que era de apertura muy grande al proceso de paz. Casi se pudo concluir y al final no se hizo, pero estamos muy cerca. Y y después, bueno, he regresado a París como director general de asuntos europeos, de nuevo, que es un poco mi especialidad. Y después he tenido la suerte de ser enviado en otro continente que me atraía mucho, que es América Latina, especialmente entonces como embajador en Argentina, basado en Buenos Aires, que durante 3 años que fueron muy interesantes. Después de eso, con un acercamiento más grande a Europa y a países importantes de la Unión Europea. Nunca había servido como embajador en la Unión Europea, así que me atraía, después de haber dirigido, digamos, como director general toda la red de nuestras embajadas en la Unión Europea, de haber aconsejado unas maneras de trabajar en red en nuestro sistema, de poder ser embajador también en unos países de la Unión Europea como son importantes, como son Portugal, 3 años, y ahora España desde hace casi 4 años, con mucho interés, por supuesto, en un momento de grandes desafíos para la Unión Europea, pero también de respuestas fuertes, con unidad de los europeos frente a los eventos en el mundo, especialmente la guerra rusa contra Ucrania.
Hay un tema que aquí está expresado en una frase, pero que yo creo que tiene una carga importante. Cuando se habla de la cultura francesa, de la política, de la sociedad francesa como paradigma diferente, alternativo, muy avanzado, que es el laicismo, ¿no? El laicismo es uno de los temas, y esto es un homenaje personal, en el que insistía siempre la encargada de asuntos del francés en la Escuela Diplomática de Madrid, ¿no? Michel Ragu, que me decía: Alicia, no se olvide del concepto de laicismo cuando habla con sus alumnos o cuando habla de Francia. ¿Cuál es su definición, embajador, del laicismo, y qué es la importancia que tiene en la historia y siempre?
Bueno, no es mi definición, es la definición jurídica y histórica de nuestro fuerte laicismo, que está profundamente vinculado con nuestra historia. Es un concepto que nace con la filosofía de la Ilustración, con la idea de los derechos humanos, de los derechos del hombre y de la mujer, y que culmina con el proceso de separación entre la Iglesia y el Estado en 1905, con la ley de separación, y que es básicamente el respeto a todas las creencias. No, el laicismo no es para nada una actitud antirreligiosa, todo el contrario, es un total respeto a las convicciones de cada uno, cada una, y a todas las religiones, pero separando la esfera privada de la esfera pública. La definición de la Constitución de la laicidad, del laicismo, está incorporada en nuestra Constitución, especialmente desde 1945-6, la primera Constitución después de la Segunda Guerra Mundial, y define a Francia como una república indivisible, laica, democrática y social. Y laica viene en su posición muy, muy, muy en primero, porque de nuevo, para nosotros es una forma de expresión muy fuerte de las de la libertad individual, con de nuevo tres principios que son el respeto de la libertad de conciencia y de culto de cada uno, pero en la esfera privada, pública, cuando es relativa al culto mismo, por supuesto, las iglesias, las sinagogas, las mezquitas son libres y de libre acceso para todos, sobre todo en las grandes fiestas. Estamos cerca de la Pascua católica y de la Pascua judía, y es importante que sean respetados precisamente esta libertad de culto y de practicar, pero también el principio fundamental es la exclusión de cualquier tentativa de dominación de la religión sobre el Estado o la sociedad civil, lo que permite una completa igualdad de religiones y creencias a la par para todas, con los mismos derechos y deberes, con la libertad de creer o de no creer, y para los que creen, de nuevo, una total libertad de culto en el respecto, de nuevo, de lo que es la esfera pública y el Estado, donde no tiene que interferir una u otra religión.
La comunidad judía de Francia es hoy en día la mayor de Europa. En la década de 2010 fue blanco de dos atentados, como la masacre de Toulouse en el 2012 y la toma de rehenes en la tienda kosher de Port de Vincennes en enero de 2015. Algunos judíos decidieron entonces abandonar Francia para instalarse en Israel. ¿Qué hace Francia para proteger a la comunidad judía y luchar contra el antisemitismo?
Es una cuestión importante. De hecho, la comunidad judía en Francia es una de las mayores del mundo, la primera en Europa desde lejos, y probablemente la segunda después de Estados Unidos y, por supuesto, de Israel, pero en la diáspora, la segunda después de Estados Unidos, una comunidad muy, muy, muy viva, con mucha fuerza, con una libertad religiosa total, con una gran presencia en la vida francesa, política, cultural, pero también con fenómenos de antisemitismo. Vamos a volver a ello, y claramente es algo que es fundamental, que es la lucha contra el antisemitismo de cualquier forma, incluso más en sus aspectos de terror. Y ha recordado estos atentados, lo de Toulouse contra una escuela judía en 2012, y también la toma de rehenes en un supermercado kosher en la zona cerca de la banlieue de los suburbios de París. Aunque recuerdo que también hubo al mismo tiempo, no solo este atentado, antisemitismo inaceptable y que acabó con varios muertos, pero hubo al mismo momento el terrible atentado contra Charlie Hebdo, que era un atentado también terrorista, también yihadista, pero esta vez no contra la comunidad judía, pero contra periodistas que precisamente defendían el laicismo, la posibilidad de caricaturar a todos los profetas, y que fue un golpe muy duro para la sociedad francesa. No es para relativizar, pero para recordar que el terrorismo y el terrorismo yihadista es capaz de atacar a las sociedades democráticas, por supuesto La comunidad judía es muchas veces el blanco de estos ataques, pero también el resto de la comunidad francesa, de la sociedad democrática francesa, pueden ser víctimas de esos ataques. Y para eso es una lucha permanente. Aún recientemente, al final de enero de este año, nuestra primera ministra Elisabeth Borne presentó un plan de lucha contra el racismo y el antisemitismo para, bueno, una variedad de medidas. No voy a entrar en detalles, pero que es un plan que se ha construido con varias estructuras de la sociedad civil y, por supuesto, con las varias religiones presentes en Francia, en favor de nuevo de la lucha para la igualdad de oportunidad, de derechos entre todos los franceses o migrantes, cualquier sea su religión, con la idea de tener una mejor medida de que lo representan el racismo y el antisemitismo y la discriminación basada medir para actuar más, para nombrar más la realidad de los fenómenos de odio, para mejorar la educación y la formación a lo largo de toda la vida contra el racismo y el antisemitismo, para sancionar más a los autores, para apoyar a las víctimas. Y en este marco, claramente, yo diría que hay un esfuerzo aún más grande para combatir el antisemitismo, que es una lacra insoportable y que necesita una atención permanente, una protección de la comunidad judía. Por ejemplo, para cada grande fiesta, y fue el caso en la ocasión de este Pesaj, se fortalecen todas las protecciones de los lugares de culto judíos, de las sinagogas, de todos los encuentros que hay con la ocasión de las grandes fiestas. Después, yo evitaría hacer una vinculación automática entre estos fenómenos de antisemitismos, que de nuevo son insoportables, que tienen que ser denunciados, combatidos, y que tienen que terminar, que acabar con estos fenómenos, pero no hay una vinculación tan estrecha con el fenómeno de alia, de salida a Israel, porque intentamos precisamente proteger el máximo posible la comunidad judía que se sienta cómoda en Francia. Estamos orgullosos de tener una comunidad judía la más importante de Europa, la segunda o la tercera del mundo, de nuevo muy viva, muy activa, muy presente en nuestro país con 2000 años de presencia, con unos componentes muy importantes, tanto sefardí como ashkenaz, que tienen esta tradición tan fuerte en nuestro país. Pero en el mismo tiempo se puede perfectamente comprender que por razones de antisemitismo o por razones de convicción, un judío quiera elegir ir a vivir a Israel. Después de todo, es también la política oficial del Estado de Israel, ¿no? De favorecer el regreso del pueblo judío a su tierra, a la tierra prometida, ¿no? Y a su Estado. Pero para nosotros, por supuesto, queremos que nuestros judíos se queden en Francia y continúen a ser parte de nuestra vida nacional, como siempre lo han hecho. Y lo han hecho especialmente después de la Revolución Francesa y del momento de la ilustración con la Revolución Francesa y el régimen de Napoleón, que ha liberado los judíos y que ha hecho los judíos ciudadanos iguales a los otros, en el marco del laicismo.
¿Se enfrenta a Francia, a usted le parece, embajador, a una exportación del conflicto israelo-palestino en el país y a un antagonismo creciente entre las comunidades musulmana y judía? ¿O?
La verdad, lo digo y lo contesto de manera muy sincera, yo no lo creo. Y además es algo para mí inaceptable, insoportable. En su tiempo, un primer ministro francés que tenía muy fuerte relación con la comunidad judía, como era Manuel Valls, que es muy conocido, por supuesto, en España, donde vive ahora, que había dicho en 2016, creo, que después de una de violencia en una marcha de apoyo a los palestinos, que precisamente importa el conflicto israelí-palestino en Francia, era algo totalmente intolerable, que no se podía imaginar. Pero también, sin negar el fin, ¿cómo ponerlo? No se puede negar que en algunos sectores de minoritarios de los musulmanes presentes en Francia, en el sector más radicalizado, haya este uso del tema palestino para su propaganda, para encarnar una forma de victimismo, ¿no? De que son víctimas, que son ellos víctimas de un racismo francés, como los palestinos son víctimas. Eso es, lo digo, de un sector muy, creo, muy, muy minoritario, pero al mismo tiempo no hay que esconderse, y el presidente Macron lo ha denunciado de manera muy, muy clara, muy tajante, hace 3 años, la última vez que fue presente en el encuentro tradicional anual entre el presidente de la República y el CRIF, el comitado representativo de las instituciones judías en Francia, que es una cena muy importante donde se encuentra todo el mundo político, económico, y toda la comunidad judía para un diálogo con las instituciones públicas, y es la ocasión cada año. Por supuesto, no en los últimos años por causa de la pandemia, pero es la ocasión por cada año, ¿cómo decirlo?, de reanudar, de reafirmar los lazos de pertenencia de la comunidad judía, a la comunidad nacional francesa, y de celebrar la importancia que tienen para los poderes públicos franceses la presencia de esta comunidad. Y Macron lo había dicho muy claramente, el presidente Macron, en esta cena del CRIF, el Consejo de la instancia representativa de los judíos de Francia, de que muchas veces y cada vez más el antisemitismo se escondía detrás de bajo la máscara del antisionismo, que en muchos sectores, he mencionado algunos sectores muy radicalizados de los musulmanes de Francia, algunos sectores yihadistas, que es el antisionismo. La actitud pro-palestina contra Israel es una ocasión de nuevo de defender sus tesis radicales, islamistas, inaceptable. Pero hay también un antisionismo de, de, de extrema derecha que siempre ha existido, como hay un como siempre hubo una forma de odio a los judíos en sectores de la extrema derecha en Francia. Y de nuevo es algo que hay que combatir. Es una lucha de cada día.
¿Cómo, hablando de este tema, justamente cómo puede ejercerse el deber de memoria en Francia cuando esta memoria es compartida o ha sido vivida y continúa por los colaboracionistas, los de la resistencia, la familia de los deportados, y algún etcétera?
Ah, bueno, no se pueden comparar unos con otros.
No, pero es una sociedad donde conviven estos...
Sí, como conviven una gran comunidad judía muy integrada, muy presente, y unas comunidades musulmanes más numerosas, pero una sociedad está hecha precisamente, eso es uno de los valores de la Ilustración, está hecha para permitir a todos de convivir de manera armoniosa, de manera equilibrada, con los mismos derechos y deberes. Yo no incorporo en nuestra memoria lo que fue la colaboración. Ha sido muy claramente denunciada, especialmente en su dimensión antisemita, por el presidente Chirac en el 95,
para la conmemoración de la Shoah.
Sí, para la conmemoración de la redada contra los judíos del Velodrome d'hiver. Y ha sido reiterada varias veces por el presidente Macron el hecho de que no solo el Estado ilegítimo de Pétain, de Vichy, no solo colaboró con los nazis, pero casi se adelantó para aprobar leyes antijudías, que especialmente discriminantes, y para poner a disposición de las fuerzas de ocupación nazi la policía y la gendarmería francesa para arrestar, trasladar, deportar judíos. Que, bueno, al mismo tiempo, y eso hay que ver la parte positiva, gracias a la resistencia, gracias, creo, a una forma de real apego del pueblo francés a su componente judía. Usted ha trabajado en Yad Vashem, sabe que Francia es el país donde en proporción menos hubo asesinatos de judíos. Se preservó la mayor parte de la comunidad judía, ha podido sobrevivir con niños escondidos en las campañas, con exilio facilitado hacia España, Portugal, América Latina, y creo que de esto tenemos que ser muy orgullosos. No tenemos que pensar, o sino para combatirla en la herencia de la colaboración, que es una terrible
legado.
Una lacra en nuestro ello, en nuestra historia, y hay que combatir el recuerdo de este periodo y ser fieles precisamente al espíritu de la resistencia, que fue el de combatir el fascismo, el nazismo, de recuperar nuestra soberanía, pero sobre todo de reincorporar a nuestra comunidad judía con todos sus derechos y su pertenencia completa a la comunidad nacional francesa. Y de nuevo con lo digo como no solo porque fue embajador en Israel, he vivido lo que hemos hablado antes, La ALIA lo he vivido de manera muy, yo diría, muy relajada, porque de nuevo era normal. He ayudado en estos años en Israel a abrir un nuevo liceo francés cerca de Tel Aviv, un lugar maravilloso donde se enseña al mismo tiempo en francés y en judío y en
En hebreo.
hebreo. Y se puede así. Hay gente que viene para algunos años solo en Israel, hay gente que manda a sus hijos a este colegio que es muy, que de nuevo es, que funciona muy bien. Pero esto demuestra que, ¿cómo decirlo? También que hay muchos judíos franceses que viven entre los dos países, con familias que viven en el país de Israel, pero con el padre de familia que hace idas y vueltas porque ha mantenido su oficio en Francia, por ejemplo, algunos médicos. Y bueno, después de todo son 4 horas entre Tel Aviv y París. Y eso es una señal de, yo creo, a pesar de nuevo de los ataques antisemitas que son insoportables, que deben ser siempre combatidos, es una ilustración de que, como decía un viejo refrán judío, que feliz como un judío en Francia. Y eso creo que es todavía, espero que es siempre la verdad.
¿Qué acciones llevan a cabo la Embajada de Francia y el Instituto Francés de España para promover el diálogo con la comunidad judía y la visibilidad de determinados artistas, escritores e instituciones culturales que fluyen de un lado al otro de los Pirineos? Bastante, lo cual me da a mí la posibilidad encantada de poder anunciar estas buenas noticias en Radio Sefrad, claro.
Bueno,
Escritores, psiquiatras, estoy pensando en Boris Cyrulnik, Pierre Azoulay.
sí, tenemos, para empezar, tenemos una relación institucional muy fuerte con el Centro Sefarad Israel. Aquí tenemos colaboraciones constantes. Pienso en la más reciente, la más visible, que fue la celebración conjunta por el Centro Sefarad, con el ayudo del Instituto Francés de Marcel Proust, con una grande muestra en el Centro Sefarad, el otoño pasado.
Cuando vino Pierre Azoulay,
Fue
una de las
exactamente, vino
veces
Pierre Azoulay
que
a hacer
vino
una
Pierre
gran
Azoulay,
conferencia en el
sí,
Centro
con
Sefarad
Bonnet,
para,
sí.
sí, esta exposición en busca del tiempo judío de Proust y para el centenario de su muerte. Pierre Azoulay, que es, yo diría, un habitué
Sí.
de nuestro centro, de nuestro Instituto Francés. Primero porque Pierre Azoulay, que además es un gran amigo personal que conozco desde muchos años, tenía esta voluntad de recuperar
Su
su
nacionalidad.
sacerdote español. Al final lo consiguió, ¿no? Con la ley del regreso de los sefardidas expulsados en 1492. Y tiene una relación muy, muy, muy fluida con esta embajada, con nuestro sistema cultural. Hemos también mantenido este año un coloquio llamado Nunca Más sobre el Holocausto y la memoria de la Shoah, también organizado con el Centro Sefarad. Y yo, muy recientemente, la visita de nuestra embajadora para los derechos humanos, que había venido
Madame Borion.
Madame Borion, que se ha expresado en las
Sí.
ondas de Radio Sefarad sobre, porque está ella encargada especialmente como embajadora para los derechos humanos, de la dimensión internacional de la Shoah y había venido a participar a un gran coloquio, exactamente, a un congreso de las comunidades judías y podría multiplicar. Al mismo tiempo, ¿cómo decirlo? Vienen muchos intelectuales judíos franceses, pero no les seleccionamos porque son judíos.
No,
es
claro.
Es que no es, sería una forma de discriminación, pero porque los judíos franceses son muy presentes en la vida cultural.
Tiene muchísimo talento.
Muchísimo talento.
Muchísimo talento.
Muchísima visibilidad, mucha una aceptación, un reconocimiento muy fuerte por parte de todo el mundo cultural y la sociedad francesa aún son.
No, y fuera sabes, también, ¿no?
¿Cómo?
Cyrulnik, por ejemplo, el doctor
Cyrulnik, por supuesto. Cyrulnik, claro. Que es un ejemplo perfecto de un niño judío escondido y salvado.
Hicimos dos entrevistas,
sí,
hice dos entrevistas.
La Shoah fue salvado por una familia francesa, como tantas otras familias francesas, que escondieron a niños judíos, a familias enteras. Y Cyrulnik, por supuesto, también es una habitué, pero no es porque es judío, pero porque tiene esta experiencia que puede y todo la manera muy didáctica en la que explica los fenómenos científicos.
Es un resiliente, Cyrulnik.
Sí, es un gran resiliente. Y podría multiplicar otros casos de historiadores, de pensadores que vienen aquí, que son porque como judíos franceses son grandes intelectuales que honran a nuestro país por su valor propio, ¿no? como intelectuales y grandes.
Y en la embajada, hay que decirlo, se los recibe, y en el Instituto Francés con los brazos abiertos.
Bueno, Pierre Azulín tiene su habitación aquí en la residencia de Francia, siempre disponible para él. Además, de nuevo, tenemos una relación de amistad muy anciana.
Para ir cerrando, bueno, no se podría terminar una entrevista de este tipo sin hablar de Dreyfus, de la película de Polanski o de los apuntes que a usted le parezcan oportunos sobre el tema. Es un clásico muy presente siempre, una guía de alguna manera. Pero si quiere cerrar la entrevista con Dreyfus o con lo que
es una buena manera de asumir nuestro pasado, ¿no? Dreyfus, la historia
Zola, también, claro.
Exactamente, es varias historias en una misma historia. Es claramente una historia de odio antisemita, de conspiración antisemita, ¿no? Con documentos fabricados para esconder la complicidad de un oficial francés que colaboraba con los alemanes, y para acusar de este crimen a un judío, a un oficial judío, alsaciano, además, es decir, de esos que habían rehusado convertirse en alemanes durante la
después la de la batalla de Sedan.
Sí, exactamente, que había querido, que era un militar francés muy, muy involucrado, ¿no? En su oficio, muy, muy comprometido con el ejército francés, que fue acusado de manera totalmente injusta. Pero eso es una parte de la historia, es la dimensión antisemita. Después hay una historia, y Dreyfus como persona y toda la comunidad judía ha sufrido mucho de esto, pero al mismo tiempo lo de Dreyfus es la historia de la resistencia de una gran parte del pueblo francés contra esta situación, con Zola, con su famoso editorial en primer página de un periódico francés, entonces J'accuse, que es también el título de la película de Polanski, Bueno, sobre Polanski hubo polémica sobre el hecho de que era acusado de acoso sexual, que había utilizado un poco esta película para hacerse. Más allá de estas críticas, el hecho es que bueno, he visto la película al momento de su presentación en el Festival de Venecia, y que fue un momento muy, muy fuerte, porque es muy, muy bien tratada, con una imagen perfecta, como siempre con las películas de Polanski, con unos actores impresionantes, especialmente Louis Garrel en el papel del Capitán Dreyfus, ¿no? Muy, muy, muy fiel a lo que era el Capitán Dreyfus, es decir, muy, muy, muy firme en sus convicciones, muy, 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 muy resiliente para demostrar su inocencia total y la manipulación. Y de nuevo, sí es importante continuar a hablar de la affaire Dreyfus, y lo hace muy bien la película de Polanski, porque de nuevo el antisemitismo hay siempre que combatirlo, que denunciarlo, que recordar los crímenes que ha cometido, pero al mismo tiempo es importante recordar que la sociedad francesa ha reaccionado de manera muy, muy positiva. Hubo batallas entre las familias, ¿no?, sobre el caso de Dreyfus, pero al final los autores de la falsificación fueron condenados y Dreyfus fue restituido en su grado y en su carrera militar, fue rehabilitado totalmente y las acusaciones totalmente aclaradas que eran falsas y que no tenían ninguna forma de culpabilidad. Es una grande historia judía de antisemitismo, pero también de lucha contra el antisemitismo y de lo que puede hacer una sociedad como la francesa o como otras, pero como la francesa para rechazar el antisemitismo y los crímenes de odio de este tipo. Y así que sí, es una buena ilustración y la vi con mucho, mucho interés. De nuevo, estaba muy bien filmada, muy bien restituida el ambiente, y tal vez porque tengo esta sensibilidad muy fuerte, ¿no?, una relación desde siempre con el pueblo judío, siempre he tenido muchos amigos judíos. Me crié de pequeño cuando estaba muy joven, en Marruecos, donde nací, con una familia francesa instalada ahí. Me crié principalmente con
Casablanca.
En Rabat. Rabat. Mi padre trabajaba para el protectorado francés, pero los primeros años después de la independencia, como niño estaba en escuelas casi con otros alumnos judíos porque eran francófonos. Así que tengo esta relación natural que ha sido fortalecida, por supuesto, con estos 3 años vividos en Israel.
Muchas gracias, embajador. Ha sido un privilegio. Sabemos todos los que estamos un poco cerca de su embajada, que está ocupadísimo, que trabaja mucho, así que doblemente
por favor.
Esta dedicación a Radio Sefarad y a hablar de Francia, de los judíos y de todo lo que esperamos pueda interesar a los oyentes. Hasta la próxima. Shalom.
Gracias. Shalom.